Muchas gracias. Wow. Wow. Cómo me da tanto gusto de estar aquí con ustedes, porque son mis héroes, de veras. Josiah y Mimi y todo ese grupo son mis héroes, de veras. Es la neta, ¿no? Ya los estamos siguiendo a ustedes en todo lo que están haciendo. Estamos orando por ustedes. Cuando tuvieron los bautizos, fue aquí, ¿verdad? Aquí en este lugar. Pues vimos la grabación, el video, y pasamos el video en nuestra congregación, y todos estaban llorando ahí, desde Hermosillo, Sonora. Y pues comenzamos a orar más y más por ustedes, y estamos y seguimos orando para que el Señor siga haciendo cosas maravillosas que les sorprenden aquí en este lugar. Así que para mí, casi quiero quitar mis zapatos, porque es lugar santo aquí, pues muy, muy, muy precioso. Y aprecio mucho Don Diego, ¿verdad? Y todo el ministerio aquí de La Fuente. Y quizás para mí la mejor presentación es que soy el papá de Esteban, ¿verdad? El papá de Esteban y de Daniel y de Priscila, ¿no? Pero pues yo estoy muy agradecido a Dios por mis hijos, como ellos pues están siguiendo a Cristo. Es algo maravilloso ver a sus hijos siguiendo los pasos de Jesús y con todo. Así que es algo precioso y maravilloso. Esteban, pues ya lo conocen, ya ha estado aquí, pero a lo mejor Daniel no lo conocen. Él pues anda en la India, ya tiene algunos años con su familia, trabajando entre los musulmanes, en una comunidad musulmana. Es algo tremendo, o sea, no es como aquí con tanta gente y pueden ser muy escandalosos, ¿no? Pero pues allá es más a la sorda, más tranquilo. Y ahí en las casitas tiene que aprender 2-3 idiomas, y pues la estrategia es hacer amigos con la gente ahí. Pero ahí anda Daniel y Mayra y sus hijos ministrando y trabajando ahí. Y tenemos una niña, la Priscila, que tiene 19 años, ahí está en Hermosillo, y también tiene mucho fuego, mucho poder, pero es soltera todavía, gracias a Dios. Bueno, cómo me da gusto de estar aquí con ustedes, los jóvenes. Yo estaba pensando, pues, cuando yo tenía los 17 años es cuando por fin pude ver y entender que Jesús me ama. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Pero por primera vez estuve, no en una reunión así, pero más bien en una reunión de casa con un viejito que estaba compartiendo, ¿no? Acerca del amor de Dios, Juan 3:16 y por esas cosas del amor de Dios. Y yo no tenía tanto interés y no quería estar ahí, más bien. ¿Por qué? Porque pues no, yo quería estar en otro lugar, pero pues me engañaron, me dijeron que pues iba a haber muchachos o chicas y comida, y por eso me fui. Entonces, era cierto, pues si había algunos muchachos ahí muy lindos, muy preciosos. Y yo sabía que pues siempre, como todas las reuniones, pues tiene que haber comida, ¿no? Después. Pero después de un tiempo ya no estaba fijando tanto en las chicas y en la comida, sino el Espíritu de Dios me estaba agarrando así. Y por fin, por primera vez, entendí que Dios me ama a mí. Que Dios ama a Dwayne Grassman de Young. Y eso fue algo precioso. Y la gracia de Dios. ¿Saben ustedes qué es misericordia? Es no recibir lo que mereces. Pero la gracia es recibir lo que no mereces. Así de sencillo. Y quizás para explicarlo, si estás en tu carro y si vas de exceso de velocidad y te paran y te dan una multa, pues eso sería la justicia, porque lo mereces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cometiste una infracción de la ley, exceso de velocidad. Pero si te agarran y te paran, y te dice, oye, ¿qué hubo? Pues ya, exceso de velocidad aquí en la ciudad, ya debes de saber. No, sí, pues, perdóname, discúlpame, y vengo de La Fuente acá, y no, está bien. Si tú vienes de La Fuente, pásale, no hay ningún problema. Eso sí es misericordia, que mereces algo, pero no te lo dan. Eso es misericordia. Pero si te agarran y si te paran por el exceso de velocidad y te dan una multa, pero el mismo tránsito o policía dice, aquí está la multa, pero agarra la multa y dice, yo lo voy a pagar. Eso sí es gracia. Eso es lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo que Él hizo por mí y por ti y por nosotros. que yo merecía la muerte, es lo que yo merezco. Pero Él pagó el precio en la cruz con su preciosa sangre. Y fíjense que pues entendí eso, en un instante entendí eso, la gracia de Dios, y me cambió por completo. Hice un compromiso con el Señor, pues yo te quiero seguir con toda mi vida, con todo. Y hasta la fecha sigo siguiendo a Jesús. Pues en esta noche yo quisiera hablar un poco acerca de cambios permanentes en nuestra vida. Cambios permanentes. Quizás uno está pensando, pues qué alucín, ¿cómo cambios permanentes? ¿Cómo puede ser permanente un cambio? Pues sí puede ser. Acabamos de celebrar el domingo de la resurrección. Y uno de los beneficios de la resurrección es el poder sobre el pecado. No tenemos que pecar. Claro, no voy a enseñar, no es una falsa doctrina de la perfección, sino más bien, ahora sí tenemos poder sobre, ¿qué? Sobre las mañas. ¿Sobre qué? A ver, ayúdame aquí. Son puros santos aquí, ¿verdad? Ya sabía el lugar santo, ya va. Ya voy, ya. Ah, no, tengo un ojito ahí. Si era mi esposa, ¿no? Pero poder sobre los hábitos, los vicios, las mañas. Yo acepté a Cristo, sí, a los 17 años. Fue algo tremendo, maravilloso. Pero el día siguiente me di cuenta que todavía tenía mis mañas, todavía tenía mis problemas. Sí hubo un cambio, una transformación. Estaba cambiando, pero todavía batallaba, luchaba yo con mi personalidad, con mi enojo, con mi soberbia, con mi orgullo, con, bueno, otras cosas que tenía que ver con mujeres. Entonces todo eso, pero ¿saben qué? Dios me regaló un texto bíblico, Dios me regaló una perlita, y quiero dejar esa perla con ustedes, porque cuando yo veo a ustedes, yo digo, no hombre, si están haciendo lo que están haciendo aquí en Tepic, pueden ir a donde quiera, a cualquier parte del mundo, y hacer agentes de cambio, que ustedes pueden marcar la diferencia. ¿Dónde quieren ir? Uzbekistán, la India, Tepic, Tecate, ¿no? Tijuana, ¿verdad? Tequila, no sé dónde más quieren ir, Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Y pueden, Dios quiere usar a ustedes, pero ¿saben qué? Necesitamos la victoria sobre nuestro carácter. Necesitamos cambios permanentes en nuestras vidas. Y vamos a buscar en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Creo que lo van a poner aquí. Pero vamos a leer Efesios 4. ¿Tienen sus Biblias aquí en esta noche? Sí. ¿Sí? ¿Sí se usa todo, verdad? Sí, se usa. Qué bueno. Efesios 4. Y eso para mí es algo tremendo, algo que me ha salvado, algo que me ha rescatado. Es un pasaje bíblico que me ha ayudado a través de todos esos años para seguir adelante con Jesús, no para rajarme, no para desviarme, sino para seguir adelante. No soy perfecto, por supuesto, he tenido muchos problemas. Aquí está mi hijo, ¿verdad? Mi hombre sabe, debe de saber, y sí sabe, pero me ama, sí, aún así me ama. Efesios 4, y vamos a leer aquí en versículo 17 que dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no viven más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que les domina y por la dureza de su corazón. Esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Hay muchos sinvergüenzas, ¿verdad? Ya no tienen vergüenza, sinvergüenzas. Se han entregado a la inmoralidad, ahí va, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras, ahora sí, Pablo está diciendo a cada uno de nosotros aquí, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ser renovados en la actitud de su mente. Eso es algo precioso aquí. Y cuando yo leo eso, como que yo siento y casi puedo escuchar en el tono de voz de Pablo que estaba molesto. Estaba molesto con los efesios. Estaba molesto con ellos. Porque ellos pues recibieron la verdad. Así dice. Ustedes no fueron enseñados así. O más bien ustedes fueron enseñados que deben seguir a Jesús y dejar todas esas cosas. Pero como que estaban volviendo un poco. Como que querían regresar un poco. Es como los perros, no sé qué tienen. Pero cuando vomiten, como que les gusta regresar, ¿verdad? Tenemos una perra en la casa. La Sophie se llama la Sophie. Y la Sophie quiere dormir conmigo. Y pues sí, duerme conmigo. Pero la Sophie pues a veces cuando come demasiado y vomita. Y no en la cama, pero ahí en el pasillo y casi antes de llegar afuera de la casa, no le trato de darle una patada, pero ahí está vomitando y va afuera para terminar y luego regresa otra vez para ver qué onda. Y Pablo está diciendo, ¿ustedes qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que quieren volver otra vez a esas cosas? Al vómito. ¿Cómo quisiera? No, para nada. Y aquí Pablo está enojado, está molesto. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la verdad. Y ahora más bien querían volver y hacer como, así dice, como los paganos. Y dice, los insisto, por favor, que no hagan eso. Y dice otra vez, a sus pensamientos frívolos. ¿Qué son pensamientos frívolos? Son tonterías, son niñerías, son los ni al caso. Los ni al caso. Son los que están en la esquina. No sé si aquí en Tepic tienen los que están en las esquinas. Allá en mi barrio, sí. Ahí están los de la esquina, pues. Ahí con su caguama, con no sé qué más. Ahí están. ¿Y qué hacen? Nada. Ni al caso. Ahí están hablando. ¿Y quién sabe de qué? Entonces Pablo está tan enojado porque está viendo eso. Que quieren volver a la esquina otra vez. Con la misma caguama. Quieren volver otra vez con sus vómitos. Y Pablo está diciendo, ¿qué pasa aquí? Que ellos son sinvergüenzas. Ellos son los que hacen tantas tonterías y tantas cosas. Pero muchas veces nosotros también, los que hemos recibido la verdad, que estamos caminando con Jesús, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo y todas las experiencias. Y a veces nosotros comenzamos a llegar a ser como aquellos. Entonces aquí en este lugar, aquí en este texto, Pablo está diciendo, hay tres cosas, y en esta noche solamente voy a hablar de tres cosas, tres cambios, tres llaves, tres cosas que nos pueden ayudar para que podamos tener ¿qué? cambios permanentes. No cambio así un 80% o un 90%, sino cambios permanentes. ¿Cuántos quieren cambios permanentes? ¿Sí? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos les urgen? Luego, sí, un cambio. ¿Un cambio dónde? No quiero ser el único aquí confesando los pecados, pues. ¿Ah? ¿Cambios dónde? ¿Dónde está Germán? Tú necesitas muchos cambios. No. Precioso. Y se casa, ¿verdad? Entonces te urge, ¿verdad? Cambios permanentes. Un cambio. En primer lugar, la primera llave, el primer cambio. Un cambio requiere abrazar la verdad. La verdad que está en Jesús. No la verdad que está con los que están en la esquina. No la verdad con los que nomás están siguiendo el rollo de este mundo. Pero la verdad que está ¿en quién? En Jesús. La verdad que está en Jesús. Lo que Pablo está diciendo. Ustedes, y lo voy a leer otra vez, versículo 21, que dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Entonces Jesús dijo, yo soy la verdad. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ah, la libertad. Libertad de pornografía. Libertad de inmoralidad, libertad de las mentiras, libertad de las tonterías, libertad de las niñerías, de las acusaciones, de la crítica, libertad. ¿Libertad para qué? Para poder involucrarnos en lo que es eterno, para poder hacer algo para cambiar este mundo, para hacer algo que puede marcar una diferencia con una nación y una ciudad. ¿Y Dios ha escogido a quién? A nosotros. No es por casualidad que Dios está visitando a ustedes aquí en este lugar. Una visitación especial. Nosotros somos casi codiciando, estamos muy envidiosos de lo que está pasando aquí en Tepic. Queremos más y más. Oramos por ustedes, estamos mirando los videos y todo. No es por casualidad, es algo especial. Y Dios quiere usar a ustedes para cambiar este mundo. Pero necesitamos ¿qué? Cambios, y cambios permanentes. Y el primer cambio es, hay que abrazar la verdad. Pues ya estoy, pues no tan viejo, pero no tan joven que digamos, ¿verdad? Esteban tiene, bueno, no sé cuántos años, nace, tiene 29. Yo tengo un poquito más, mucho más. Y ahora sí tenemos nietos. A mí me encantan los nietos. Y de todos los nietos, el Samuelito, el hijo de Esteban, cuando me ve, y como ellos ahora viven en El Paso y nosotros estamos en Hermosillo, Sonora, todavía, cuando ellos vienen a visitarnos y cuando ve a su grandpa, me dice grandpa, ¿no? No tata, pero grandpa. Cuando ve a su grandpa, es la única palabra en inglés que sabe, ¿no? Pero cuando ve a su grandpa, de lejos viene corriendo, corriendo y se lanza y me agarra aquí en el cuello y no me suelta. Me abraza. ¿Cómo me encanta eso? Y no quiero que me suelte. Quiero que me siga abrazando. Así es lo que tenemos que hacer. Abrazar la verdad. Abrazar la verdad que está en Jesús. No con sus amigos, con todas sus tonterías, pero con Jesús. La verdad que está en Jesús. El secreto para llevar a cabo los cambios personales es abrazar la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué piensa Jesús? No qué piensa todos los demás, o fulano, o sultano. ¿Qué piensa? ¿Qué dice Jesús? Y saben ustedes que en el fondo de cada hábito, los hábitos, las manías y todo eso de autodestrucción, porque finalmente nos van a destruir. En el fondo de cada maña, de cada hábito, de cada cosa, es una mentira. Es una mentira. Entonces yo estoy creyendo una mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás, el diablo, el adversario. Él es el padre. Entonces, si yo creo más en la mentira, ¿quiere decir que me estoy asociando más con quién? Con Satanás, en lugar que con Jesús. Estoy elevando a Satanás. Estoy maximizando a Satanás y minimizando a Jesús. Estoy creyendo una verdad, la verdad que, o la mentira, una mentira es la mentira que, pues yo no valgo, no tengo valor. Aunque no lo crean. ¿Cómo he batallado yo con eso? Que no sirvo, que no tengo, que no soy tan talentoso como aquel o aquella. Que yo no tengo tanta preparación. Son puras mentiras del diablo. Son mentiras. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús acerca de Dwayne Grassman de Young? Yo soy su hijo especial. Yo soy su hijo escogido. Me ha escogido. Mira, de todos los jóvenes que están en Tepic, Dios ha escogido a ustedes. De todo aquí en el estado, Dios ha escogido a ustedes. Tiene algo especial. Nosotros somos su obra maestra. Entonces, ¿quiere decir que sí tengo valor? ¿Quiere decir que Dios sí tiene un plan para mi vida y para tu vida? Entonces, ¿qué necesito hacer? Rechazar la mentira y reemplazar la mentira con la verdad. La verdad que está en Jesús. Y no aceptar las mentiras del enemigo. Necesitamos enfrentar la verdad. La verdad acerca de quiénes somos. Dios es nuestro Padre. Yo soy su Hijo. Tan sencillo que lo es. Pero como Él es mi Padre, quiere decir que que me ama, que me acepta, que no me rechaza, que siempre tiene tiempo para mí. No tengo que sacar turno para hablar con Él, no necesito cierto protocolo, sino que a las 24 horas, no importa el tiempo, puedo siempre llegar con Él. Es la verdad. Más en cambio, a veces pensamos, no, pues Dios, ¿cómo me va a escuchar? Soy tan pecador, tantas cosas que he hecho. Si Dios supiera, ¿cómo que no sabe? Si Dios supiera, por supuesto lo sabe. No me va a escuchar. Pero Él dice que sí. Y mi Dios tiene sus brazos como... Es la verdad. Entonces rechazamos la mentira, rechazamos el enemigo y aceptamos la verdad. Es la primera llave. Si quiero cambiar los patrones en mi vida, los patrones de los hábitos, no voy a mencionar todos los pecados porque ya, cada quien ya sabe, cada quien, que es lo mismo, que vamos muy bien por una semana, dos semanas y boom, caemos. ¿Que no? ¿O soy el único? Pues ya no, ya, yo ya no, ya, yo ya, ya no. Pero y luego nos arrepentimos y venimos aquí a normal o aquí a esta reunión y otra vez estamos bien y luego dos semanas, tres semanas y otra vez. Queremos cambios permanentes en nuestra vida. Y la única manera es abrazar la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Ahí está. Tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Saben qué? Cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan ustedes? Jesús fue bautizado y Juan el Bautista dijo, no hombre, yo no soy capaz o no merezco, no soy digno de bautizarte a ti, Jesús. Es más, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús dijo, no te preocupes, Juan, vamos a hacer lo que es justo. Entonces fue bautizado, Juan lo bautizó y cuando Jesús se levantó de las aguas, hubo una voz del cielo que decía, ese es mi hijo amado y que yo tengo mucha complacencia. Pero en el original, no como que yo pues sé muy bien de griego y todo eso, ¿no? Pero para presumir un poco, lo que quiere decir en el original es, Dios estaba diciendo literalmente, ese es mi único y amado hijo en quien está toda mi delicia. Jesús, toda mi delicia. Más que en la alabanza, más que en tus actividades, más, aunque todo eso es tan importante, pero toda la delicia de Dios, ¿dónde está? Más que en la creación, más que en la naturaleza, es en Jesús. Entonces, si toda la delicia de Dios está en su Hijo Jesús, ¿dónde debe estar mi delicia? ¿Dónde debe ser mi enfoque? En Jesús, porque Él es la verdad. Y cuando yo me acerco a Él, ya se van todas las mentiras. Y cuando ya sé quién soy yo, qué es lo que Dios tiene para mi vida, va a haber un cambio radical y total en nuestra vida. Número dos, un cambio requiere tomar decisiones. Un cambio se requiere tomar decisiones. Versículo 22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Un cambio, número dos, requiere tomar decisiones. Necesito tomar una decisión de quitar algo, el ropaje de qué. La vieja, no la vieja, pero la vieja naturaleza, ¿verdad? No la vieja, pero la vieja naturaleza. Necesito quitar algo. Siempre en la Biblia habla acerca de ropaje, que ropa sucia, que representa nuestra vida anterior, nuestra vida de la vieja naturaleza, de la vida pecaminosa. Necesito quitar eso. Pero es una decisión que necesito hacer yo. No mi mamá, no mi papá, no mi pastor, no mi tío, ni la tía, ni la novia, aunque la novia, ay, por favor, por favor, por favor, agarra la onda, mijo. Pero yo necesito tomar una decisión. Déjame leerlo otra vez. Dice, versículo 22, con respecto a la vida que antes, está hablando Pablo acerca de lo que hacían antes, lo que hacíamos antes, tantas cosas que hacíamos antes. Pero como dice aquí, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, quitarse el ropaje, arrojarlo, soltarlo. Hay que soltar todo eso, todo lo que no sirve. Hay que soltarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús ya estaba terminando su ministerio y estaba bajando de Capernaum y llegó a Jericó? Y ahí es donde pues muchísima gente iba con él, una multitud y sus discípulos y un ciego, el Bartimeo. El Bartimeo, el ciego, que no podía ver físicamente, pero espiritualmente sí veía. Y él sí comprendió en su espíritu que no era Jesús el Nazareno, sino más bien Jesús el Hijo de David, el Mesías, el único Dios Todopoderoso. Y Jesús se paró. Iba a Jerusalén a morir, pero se detuvo, dice, se detuvo. Eso es precioso. Jesús también está aquí paseando aquí por los pasillos, por todas las sillas, los asientos, y se detiene aquí. Y luego Jesús, ¿qué dijo a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres, mijo? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? No, pues que recobre la vista. Y lo llamó. ¿Y qué hizo Bartimeo? Quitó su capo, quitó su saco, representando que la vida vieja, lo que me estorbaba, todas las cositas que me impedían de conocer a Jesús y tener lo que yo necesitaba. Él sabía que tenía que dejar todo eso. Y quitó el ropaje, quitó su saco, su túnica. ¿Por qué no cambiamos? Porque no queremos. O no decidimos. O estamos muy a gustos con lo que hacemos. Porque ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Antes de conocer a Cristo, pues sí, pues no me quedaba otra opción. Pero ahora con Jesús, con todo el poder que levantó Cristo de los muertos, de la muerte, está aquí en nosotros. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no queremos o no decidimos soltar lo viejo? Me acuerdo cuando era más chiquito, bueno, más bien no tan chiquito, pero cuando nos cambiamos a México, y pues todo nuevo, ¿no?, para nosotros. Y yo soy de California, soy americano, por supuesto, pero nací en una comunidad holandesa, un poco diferente, otra cultura. Y cuando Dios nos llamó y nos aventó a México, quería ir a Turquía, pero pues no se dio. Los turcos no me querían. Entonces, más bien, pues nos venimos a México. Y a mí siempre me llamaba la atención cuando llegaba a la ciudad, el circo, ¿no? ¿Se han visto ustedes los circos, no? Y en aquellos tiempos, no, los carros que tenían y luego para promover el circo en la ciudad, ¿qué hacían? Pues daban un recorrido, ¿no?, en toda la ciudad, en todas las calles, ahí con los leones, ahí con todos los animalitos allá atrás, ya todo un recorrido por toda la ciudad. Y luego pues terminaron y llegaron al lote baldío, donde pues pusieron todo. Y me llamaba la atención, por supuesto, los animales, pero no solo eso, sino adentro en la carpa, cuando tenían las trapecistas, ¿sí saben qué es? Que hacen todas esas maniobras así en el aire, están en una plataforma a cientos de metros arriba, y con una cuerda dan una vuelta así debajo, y luego tienen que soltar la cuerda, ¿verdad?, para agarrar la otra. Tienen que soltar para agarrar la otra. Tienen que soltar. Pero muchas veces nosotros no queremos soltar y nos quedamos colgándonos en nuestros pecados y nos quedamos donde estamos. Y Dios nos dice: mire, tengo tantas cosas para ti, pensamientos hermosos, un futuro brillante, quiero hacer tantos milagros a través de tu vida, quiero usarte a ti para que muchos jóvenes puedan llegar a conocerme, yo quiero usarte para que los niños también me reciben. Pero estamos colgados porque no queremos soltar la cuerda. Tenemos que soltar mi mentalidad. vieja, que no puedo, que no tengo. Tenemos que soltar mis tradiciones. Sé que sí son jóvenes, pero aún así tienen sus tradiciones. Quizás tradiciones religiosas que tienen que ser de cierta manera. O todavía sus costumbres paganos de aquellos tiempos. Tenemos que soltar las tradiciones. Quizás algunos deben soltar algunos amigos que realmente no son amigos. Soltar los amigos. Soltar la flojera. No, aquí no, no, aquí no. La flojera. La ahí se va, mano. La indiferencia. Sí. Tenemos que soltar. Sí. Sí. Si queremos un cambio, tenemos que estar dispuestos a soltar. Alguien ha dicho, y a lo mejor es un dicho muy reconocido, si tú quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho. Eso es algo poderoso. Hay que hacer cosas que nunca has hecho. Número 3 y la última llave. Un cambio requiere una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. Dice aquí en versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente. Como el hombre piensa, así es. ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Cuál es tu concepto de ti mismo? ¿Que eres victorioso, más que vencedor? ¿Que tienes el concepto que en la vida cristiana es de más en más? ¿O es de menos en menos? ¿Es de victoria en victoria? ¿Cómo pensamos? Eso determina cómo actuamos, ¿verdad? Entonces, ser renovados en la actitud de su mente. No puedes llevar a cabo cambios en tu comportamiento solamente con tus sentimientos. A mí sí me gustaría cambiar, pero mañana a lo mejor no te va, no me nace ahora, y ahora sí no quiero. Entonces no depende de tus sentimientos, sino más bien es una decisión aquí en la mente. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no es un cambio en el corazón. Es un cambio aquí. El arrepentimiento es un cambio aquí, y de aquí cambia aquí, y de aquí a nuestras manos y a nuestros pies. Es un cambio de actitud. Es un cambio. La renovación de nuestra mente. Cambio de mente. Entonces tenemos que tomar las decisiones de soltar las cosas que nos tienen encadenados, que nos tienen atrapados, que no nos dejen progresar. Que sí estamos contentos y a gustos y alabamos al Señor con todo, pero sabemos que Dios tiene algo más. Hay algo más y más. Y también sabemos cuáles son los impedimentos y qué es lo que tenemos que soltar. Cuando yo recibí a Cristo a los 17 y 18 años, hubo un cambio en mi mentalidad. Ahora sí, tenía otro concepto de mis papás. Ahora sí, con Cristo ya quería honrar a mis papás, ya quería respetar, ya quería escuchar a mi viejo, ¿verdad? En lugar de mandarlo por un tubo. Ya quería escuchar a mi papá, ya le dije, oye, ¿cómo la ves? ¿Qué hago? ¿A poco sí me estás preguntando? ¿Y esa novedad? ¿A poco sí? ¿Qué debo hacer con mi dinero? ¿A poco sí? Entonces hubo un cambio de mentalidad. Entonces los cambios deben afectar cada área de nuestra vida. Hubo un cambio en mi idea, mi concepto de las mujeres, de las jovencitas. Ya las veía diferente, muy diferente. Un cambio con respecto a la autoridad. Ahora sí entendía o estaba entendiendo la importancia de someterme bajo la autoridad, de estar dispuesto a servir en lugar de siempre querer ser servido. Hubo un cambio de la oscuridad a la luz. Y todo eso, ¿por qué? Porque Jesús, claro, entró en mi corazón, pero también hubo un cambio en mi actitud, en mi mente, en mi manera de pensar. ¿Quieren cambios permanentes en su vida? ¿Quieren ver los cambios que Dios tiene para ti? ¿Quieren más y más de Él? es tiempo de abrazar la verdad y reemplazar la mentira con la verdad. Como Samuelito, siempre me agarras. Es tiempo de soltar lo viejo, soltar lo que no nos conviene, soltar los impedimentos, soltar los hábitos, soltar. Y es tiempo que permitamos que Dios comience a renovar nuestra mente y tener otra perspectiva. Y saben que Dios te va a inundar con pensamientos preciosos. Para mí es algo maravilloso levantarme en la mañana alabando al Señor, cantando. Para mí es algo maravilloso levantarme en la mañana con nuevas estrategias de cómo vamos a alcanzar gente, dónde vamos a trabajar, cómo vamos a enviar más gente a otros lugares. Es un cambio aquí. Yo veo a ustedes y les digo, oh Señor, gracias, gracias. Gracias por este lugar tan especial. Gracias por esos jóvenes que tienen un corazón tan abierto, que están recibiendo. Yo sé que tú quieres hacer algo maravilloso y especial en sus vidas.